Hay que decir que se han cumplido 70 años de la neurocirugía en España. La Sociedad Española de Neurocirugía, SENEC, tuvo sus pioneros en diversos lugares, en Portugal, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Tengo que decir que la persona que está a mi lado, su abuelo, Emilio Ley Gracia, su hermano también Adolfo Ley, fueron socios fundadores de la Sociedad Española de Neurocirugía, pero su tío Emilio Ley fue iniciador de la neurocirugía. Así que para mí es un honor tener aquí a Luis Ley Urzaiz, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que yo creía que llevaba más tiempo, 70 años, pero en 70 años hay que ver el recorrido que se ha hecho.
Sí, la neurocirugía es una de las especialidades más jóvenes, pero de las que más impactos ha tenido. Es muy interesante ver cómo, según ha evolucionado la tecnología y la técnica, también hemos evolucionado nosotros. Y es muy interesante.
Claro, yo tengo que decir que la neurocirugía es una de las especialidades, por no decir la más difícil, dentro del mundo de la medicina. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho y además es que tienen en sus manos... probablemente todo el mundo cree que el motor es el corazón y todo pasa por el cerebro, ¿no?
Sí, realmente lo que nos hace humanos es el cerebro. Lo demás lo compartimos con otros muchos animales, pero lo que nos hace muy diferentes es el sistema nervioso central y es a lo que nos ocupamos.
¿Cuánto ha avanzado la neurología y la neurocirugía? ¿Cuánto ha avanzado en este tiempo?
Pues efectivamente son dos especialidades que van de la mano. La neurocirugía ha avanzado más tarde porque necesitamos mucha tecnología y mucho conocimiento para poder entrar de manera segura en el sistema nervioso central y ha avanzado de una manera impresionante. Es verdad que muchas de las cosas que hacemos ahora se intentaban hacer a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX. Uh-huh. Por ejemplo, la cirugía con el paciente despierto, que ahora se hace mucho, se empezó a hacer al principio por otras razones y eso nos dio un gran avance, pero realmente ha cambiado muchísimo el pronóstico de los pacientes y ha mejorado muchísimo el tratamiento.
Bien. Yo quería que nos contase, creo que la referencia en España para todo el campo de la neurología es Ramón y Cajal, ¿no? O sea...
Realmente a don Santiago Ramón y Cajal le debemos mucho. Es verdad que la escuela neurológica existía, pero la aparición de una figura tan importante en la neurociencia como Ramón y Cajal hace que se atraigan muchos investigadores extranjeros que vienen a España a aprender. Curiosamente, la fuga de cerebros hasta cierto punto era al revés. Y de hecho, en la neurocirugía es lo que ocurre. En un momento dado hay un neurocirujano, que es Harvey Cushing, que es el fundador de la neurocirugía mundial, que quiere saber más de cómo está hecho el cerebro y qué es lo que pasa en el cerebro, y manda a su discípulo Bailey a aprender a España, a aprender a hacer preparaciones histológicas, a aprender lo que es, cómo es el cerebro, y eso crea una inquietud en España que hace que la Sociedad Española de Neurocirugía sea la segunda sociedad neuroquirúrgica más antigua de Europa.
Qué bueno es esto que nos dice. ¿Qué pasa en el cerebro? Ahora fíjese, tesis doctoral, aquí, ¿qué es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro?
Eso es una pregunta trampa.
Es una pregunta trampa, don Luis.
Pues eso es lo que nos lleva ocupando desde hace más de 70 años. Pues pasan muchas cosas. Realmente el cerebro es lo que nos mantiene vivos por una parte y lo que nos hace mejorar. Todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en el cerebro. Luego, toda nuestra vida pasa en el cerebro.
Uh-huh. ¿Somos lo que es nuestro cerebro? Quiero decir, una patología, un comportamiento, pues vamos a decir, que derive en una persona que comete hasta delitos. ¿Todo eso está reflejado en el cerebro? ¿Podemos encontrar la respuesta ahí?
Buena pregunta. Don Santiago Ramón y Cajal, que era un hombre inteligentísimo, tenía una frase que es cierta, que es que todo el mundo, si quiere, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Y eso lo que quiere decir es que realmente nosotros podemos llegar a cambiar nuestra estructura. Él lo que venía a decir es que la estructura y la función están muy relacionadas. Y probablemente en ese sentido todo tenga cierto grado de repercusión orgánica en el cerebro, sí.
Uh-huh. Dígame, el que se tengan más circunvalaciones en el cerebro, ¿significa que eres más inteligente o no necesariamente?
No necesariamente. No está demostrado que ni el tamaño, ni el volumen, ni el peso, ni el número de circunvalaciones. Evidentemente, las circunvalaciones están en relación con el número de neuronas que hay. Es la diferencia entre el cerebro de un humano y el de un primate. Está en la corteza. pero no está tan claro. Es más complejo. El cerebro son más conexiones que neuronas, probablemente.
¿Qué es lo que hace que empiece a fallar alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Es que empieza a hacer chispazos el cerebro en alguna zona?
Si supiera esa respuesta, ganaba el Nobel, fijo.
Sí, ¿verdad?
Realmente pues es un problema multifactorial. Es un sistema muy complejo, muy redundante, con muchas alternativas. Y hay demasiadas cosas que entran ahí como para tener una respuesta muy simple.
Vamos a decir que algunas partes del cerebro necesitan tener algunas conexiones como si fueran cables de la luz. ¿Podemos decir eso? ¿Que si está peladito podemos tener algún problema?
Hombre, algo parecido es. De hecho, por ejemplo, los cables de las neuronas están formados por otra célula que nunca se la ha tenido. Todo el mundo conoce las células, las neuronas, y poca gente conoce la glía. La glía son las células que dan soporte a las neuronas y que recubren estos cables, y cada vez se está viendo que tienen más importancia en el funcionamiento del cerebro. Luego, probablemente algo del cable y del pelado y todas las cosas tenga que ver.
Ay, doctor, es que ustedes utilizan términos, en fin, con palabras bastante complicadas. Pero yo quería que nos dijera, doctor Lei Urzaiz, en estos momentos se pueden hacer, por ejemplo, la arteriografía cerebral. Con esto, podemos hacer TACs, imágenes por magnética. Todos estos han sido premios Nobel. Pero tratamientos, podemos hablar de la psicocirugía, que esto es cambiar la conducta de las personas mediante cirugía cerebral. Esto parece ser que es muy controvertido.
Es controvertido. Ahora la psicocirugía se desarrolla a principios del siglo XX y tiene una explosión enorme. Demasiado se abusa de la psicocirugía y eso crea una especie de rebote. Y está muy controvertido porque hasta cierto punto puedes modificar completamente la personalidad de una persona. Y eso tiene unas implicaciones éticas muy complejas y legales. Es verdad que tiene grandes aplicaciones ahora. Ahora tenemos estimuladores cerebrales que podemos encender y apagar. Con esos estimuladores cerebrales podemos modificar la conducta de las personas en pacientes con depresión, con trastornos obsesivo-compulsivos.
Pero o sea, ¿se podría una persona que tiene una depresión desde hace mucho tiempo, casi crónica, con la estimulación cerebral se le puede modificar?
Se está investigando mucho en ello y es muy prometedor y probablemente dentro de poco haya soluciones para determinados tipos de depresión mayor. Tienen que ser pacientes que ya no tienen ninguna otra solución médica y modificar eso mediante una estimulación cerebral profunda. Se instala un electrodo en un área profunda del cerebro y se pueden modificar determinados circuitos y mejora su nivel de ánimo. El problema que hay vuelve a ser ese. Son los cambios éticos, los problemas éticos que todo eso representa.
Si le parece, podemos hablar de la cirugía del ictus, que dicen que las mujeres padecemos más ictus que los hombres y que morimos más de ictus que de cualquier otra enfermedad. ¿Estas hemorragias cerebrales tienen tratamientos que están ustedes ganando la batalla?
Bueno, hay dos tipos de ictus, como muy bien has dicho. Uno es el ictus isquémico, que es el más prevalente y es la principal causa de muerte de mujer ahora mismo. Y otro es el ictus hemorrágico, que se aparece en personas más jóvenes y tiene un tratamiento peor, el pronóstico es todavía peor. En eso estamos avanzando bastante, sobre todo en prevención, en tratamientos endovasculares, en tratamiento mínimamente invasivo. Una de las cosas que hace la neurocirugía es intentar ser lo menos lesiva posible. Entonces intentamos hacer abordajes muy pequeños, abordajes que respeten siempre la función, y en eso sí que estamos avanzando mucho.
Uh-huh. Ya no le quiero decir el tema de los tumores cerebrales. Están haciendo ustedes cirugías con pacientes despiertos. Esto a mí me deja con la boca abierta. ¿Cómo es posible?
Eso es. Y en España además la verdad es que somos muy buenos en eso. Eso se hace por lo mismo. Realmente el cerebro lo que es un símbolo de nuestra función. Es el órgano que nos permite relacionarnos con todos los demás. Por lo tanto, lo más importante, tanto como preservar la vida del paciente, es preservar la función. ¿Cómo sabemos si esa función la estamos preservando o no durante una cirugía? pues con el paciente despierto. Eso requiere un equipo muy importante que se está haciendo con neuropsicólogos, con anestesistas. No es un trabajo solo de neurocirujanos, es un equipo muy grande de gente que tiene que estar ahí. La enfermería es fantástica en esos casos y nos ayuda mucho a hacer, pues eso, mientras estás operando, vas estimulando áreas cerebrales, ver si funcionan, si no funcionan. Puedes ver, por ejemplo, en pacientes que son políglotas, ver cómo van respondiendo a los diferentes idiomas, diferentes funciones. Hemos visto todos en la televisión pacientes que tocan el saxofón o que tocan el piano o cantan mientras esto, son gente que necesitan eso para vivir. Entonces, y son zonas que nosotros pensamos que pueden dañarse durante la cirugía. Y entonces, con estimulación eléctrica, nosotros podemos quedarnos más o menos cerca de esas zonas y dar mucha seguridad funcional al paciente.
Caray, o sea que uno hace aquello que de lo que vive o de lo, o su pasión, y ustedes a nivel cerebral saben dónde está recogido esa...
Mapeamos esa zona y nos da un cierto grado de seguridad respecto a controlar el daño que estamos produciendo.
¿Qué parte del cerebro tiene más trascendencia en nuestra vida?
Toda.
¿La derecha o la izquierda?
Toda.
Toda.
El cerebro es un órgano, eso está cambiando mucho. El cerebro es un órgano muy redundante. Es verdad que hay una serie de zonas que se sabe que tienen una función más o menos declarada, pero realmente lo que se está viendo con la plasticidad cerebral es que el cerebro tiene sus trucos para manejarse, para controlarse, y que realmente todo es muy importante.
También tenemos que hablar de la radiocirugía, ¿no? Que está diseñada por ustedes, los neurocirujanos.
La radiocirugía es un ejemplo de cómo el cirujano intenta ser lo mínimamente lesivo posible, y entonces crea sistemas de radiación muy, muy focalizada para provocar lesiones muy, muy precisas sin tener que operar al paciente de manera abierta. Entonces son técnicas muy, muy interesantes.
Claro. Por ejemplo, las personas que tienen algún problema ¿no? de columna, ustedes también, en fin, creo que con esa cirugía mínimamente invasiva luego la recuperación es
sí.
mayor.
Los neurocirujanos nos encargamos del sistema nervioso central. Entonces, dentro del sistema nervioso central está la médula espinal y las raíces nerviosas, la famosa ciática y la famosa todas estas cosas, también las tratamos nosotros. Y en ese sentido hemos desarrollado sistemas de mínima invasión que hacen que tratamos mejor el músculo. Realmente lo que hacemos es proteger lo que produce dolor, que es el músculo, los huesos, intentamos dañarlo lo mínimo posible y, en cambio, descomprimir y tratar bien y liberar completamente las estructuras neuronales, con lo cual el paciente se recupera mucho más rápido, se recupera mejor, tiene menor estancia hospitalaria, que también tiene su importancia, porque todo eso es un gasto social. Quiero decir que realmente todas estas cosas están mejorando mucho y cambia la idea del paciente que se operaba antes de la espalda y tenía que quedarse no sé cuántos días ingresados. No, ahora en 24, 48 horas los pacientes muchas veces se van a casa sin ningún problema.
Doctor, vamos a decir que hace relativamente poco veíamos a personas que tenían tetraplegia, que había aparatos que les lograban poner como de pie, incluso se movilizaban. Yo no sé si a partir de ahora mismo esto puede cambiar de cara al futuro y puede ser muy esperanzador para personas que no tienen ninguna movilidad después de un accidente, por ejemplo.
La medicina regenerativa es un tema apasionante, es un tema apasionante en el que estamos implicados los neurólogos, los neurocirujanos, los rehabilitadores. Y es verdad que lo que había hasta ahora eran exoesqueletos, que lo que hacían era suplir la pérdida de fuerza. Lo que se está haciendo ahora, y de una manera mucho más interesante, es buscar maneras de, ya no de regenerar los circuitos neuronales, que se ha visto que son más complicados, sino de buscar otros caminos. Eso hay un estudio, unas cosas que se están haciendo en Madrid, precisamente en Madrid, en el Instituto de Nanotecnología de Madrid, respecto a estimulación sensorial de la médula para recuperación precoz. También en Madrid se está haciendo la implantación de células madre en pacientes tetrapléjicos y parece que todo eso tiene un futuro bastante, bastante esperanzador. Estamos viendo el inicio de todo eso, pero tal y como se está desarrollando la tecnología y nuestro conocimiento biológico, porque la gente piensa que la tecnología son solo aparatos y que no es esto, pero la tecnología se está metiendo cada vez más en la biología y estamos haciendo, por así decirlo, máquinas biológicas. Y eso nos va a permitir hacer avances muy prometedores en menos tiempo de lo que pensamos.
Bien, Miguel Ángel Almodóvar, quería preguntarle, pues adelante Miguel Ángel, aquí
bueno,
tienes
es
al doctor.
Que, buenas tardes, doctor, es noticia de hoy y me ha dejado absolutamente estupefacto. Comunicaban los NIH que hay una investigación, hoy se ha hecho público, que parece que hay algo en común en el cerebro de los psicópatas. Se ha hecho con 3,000 y pico psicópatas y algo en común de malos tratos en la infancia que produce un hiperdesarrollo cerebral en ciertas zonas que les impide posteriormente ya de adultos la empatía. Entonces, al carecer de empatía, se hacen psicópatas. Volvemos al Lombroso, volvemos al siglo XIX. Esto me ha parecido extraordinario.
Es un poco la discusión que ha habido siempre si la función hace la forma o la forma o la estructura y la estructura hace la función. Evidentemente, en un sistema, hasta cierto punto, vamos a ponerlo como si fuera un sistema informático, ambas cosas tienen que estar relacionadas. Y evidentemente los circuitos son los circuitos. De tal manera que si existe un circuito alterado, pues probablemente la psicopatía. Y se está demostrando ahora, es un estudio muy interesante, hecho en resonancias magnéticas en pacientes, que se basan en estudios previos, no en pacientes, sino en criminales que están metidos en prisión, y es muy interesante ver que efectivamente hay una especie de patrón en la cual hay una zona del cerebro, la zona del cíngulo, que está menos desarrollada. Eso podría, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a hacer cirugía en estos pacientes.
Claro.
Y además es que son enfermos. Pero ahí entonces entramos en problemas, como decíamos antes, éticos y morales. ¿Son delincuentes o son enfermos? Si son enfermos, no se van a regenerar nunca. Entonces, ¿para qué les voy a meter en la cárcel? Entonces, tendrían que ir a cirugía. Pero si voy a cirugía y les cambio para siempre, entraríamos, no sé si os acordáis, de la naranja mecánica, lo que pasa al final. Que el propio sistema les obliga a revertir lo que han hecho en favor de la libertad individual. Entonces, ya entramos en un problema que probablemente nosotros, como técnicos o como neurocirujanos o como neurocientíficos, pudiéramos resolver, pero que la propia sociedad tiene que decidir si quiere
dar el paso
eso,
o no.
O no.
Claro, claro.
El cerebro es muy sutil en eso.
Doctor, tendríamos 1,000 preguntas, pero vamos a concluir con algo muy clásico y son los golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza, ¿tienen alguna incidencia en el desarrollo del cerebro? ¿Se queda ese golpe ahí para toda la vida?
Vamos a ver, hay una
porque
serie...
todos hemos tenido, ¿eh?
Sí, evidentemente, si os fijáis, en el esqueleto, todo el esqueleto está hecho para moverse, menos el de la cabeza, que está hecho para proteger. El cráneo no se mueve. Es decir, nosotros estamos muy bien organizados para proteger lo más importante nuestro, que es el cerebro. En ese sentido, tenemos muchos sistemas de mejora. Entonces, ¿todos los cerebros, todos los golpes van a tener un impacto en futuro? Pues no. ¿Los impactos repetidos? Sí. Hay un subtipo, por así decir, una población que es mucho más sensible, que se sabe, que tienen unos genes especiales y que esos son todavía mucho más sensibles. Lo que sí que se sabe es que la aparición de contusiones repetidas, es decir, golpes que afectan a la función cerebral, sí queda pozo de eso y más tarde o más temprano os van a pasar factura.
Pues doctor Luis Ley Urzaiz, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Ramón y Cajal, nos ha encantado celebrar estos 70 años de la neurocirugía en España con usted. Así que gracias y menuda familia. Es que tenía que ser usted neurocirujano.
Muchísimas
claro,
gracias.
Hijo, nieto, sobrino de neurocirujano, no le quedaba otra.
No me quedaba otra. Muchísimas gracias, un placer.
Doctor, gracias.